Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclore,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos. Mi querida audiencia, un abrazo para todos ustedes en Sudamérica. Desde la Patagonia hasta los Andes, tenemos la colaboración de muchos amigos. Recordando que estos programas son llevados al satélite gracias a Fran Guamanchumo, miembro del staff de la Universidad Católica en Perú. Muchas gracias. Así tenemos logros y haremos grandes proyectos. Pequeña Compañía fue nuestra primera canción, América. Después de ello, a todos ustedes los abrazamos desde la Unión Americana y con una invitada muy especial, Marisa Molina, bienvenida nuevamente a Mañanitas.
Muchas gracias, don Oliverio, buenas noches y muy agradecida por estar aquí de nuevo.
La canción nos introduce a un mundo de habla hispana y hacemos un programa especial. Marisa nos hablará de cómo lograr darle un pellizquito al sueño americano, pudiendo tener la posibilidad de progresar. Habíamos resumido anteriormente diversas formas como saber hablar el idioma que se habla en esta nación y en el mundo. Es el idioma comercial, el inglés. También prepararse, tener una profesión reconocida en la Unión Americana. Y eso es lo que Marisa ha logrado. Vamos a escuchar una de las canciones que le ha dado la música popular de Cuba para el mundo. Zoraida Marrero nos canta Junto al Río, para que ustedes la disfruten y continuaremos con nuestro programa.
Yo lo espero junto al río de delicioso verdor, que fue testigo solito de nuestros besos de amor. Si se tarda, yo contemplo impaciente el cielo azul, y allá lejos altas palmas recostada en un bambú. Así lo quiso Dios, que su color no es pintura, eso bien que lo sé yo. Guardito de mi amor, en venir no tardes más, que yo te espero con ansia, guajirito de mi amor. Santiago a La Habana, otro como tú no hay, ni tan bueno ni tan tierno, tan cubano y tan leal, ni de tan negros ocasos, ni que cual tú me sepas besar. Pero junto al río de delicioso verdor, que fue testigo solito de nuestros besos de amor. Si se tarda, yo contemplo impaciente el cielo azul, y allá lejos altas palmas recostada en un bambú.
Querida audiencia, indudablemente que las canciones, la poesía, todo lo que es nuestra cultura nos llevan a recordar nuestro sentido de pertenencia. Cuba es una nación pequeñita que ha estado con un pensamiento de libertad para su pueblo, que vive sin dejar de soñar, todos los habitantes. Y es que allí se canta y se vive el folclor para expresión de una población que protesta, que da gracias por tener la diversión de poder cantar y tocar sus instrumentos. Y esto tiene mucho que ver con nuestro folclore hispanoamericano, que es muy rico, tanto en el número como en la variedad de sus manifestaciones, a tal punto que cada una de las distintas regiones geográficas de nuestros países poseen sus características folclóricas propias. Y de eso les estaré hablando en este programa. Pero nuestra invitada tiene algo muy importante para comentarles. Primero recordando que para lograr y empezar a tener el sueño americano debe y debería usted, cuando viene la Unión Americana, tener una vivienda. ¿Por qué, Marisa? ¿Por qué se debe tener una vivienda?
Porque eso le garantiza tener un patrimonio. El tener una casa, solamente comprar la casa le empieza a dar una plusvalía desde el comienzo, solo que le representa a usted un patrimonio, un activo que va a tener, que tiene mucho valor en este país.
Es muy importante la plusvalía. ¿Qué es lo que se determina como plusvalía?
Es el valor que genera la casa desde el momento en que usted la compra. Se empieza a construir, es como un ahorro, se empieza a ganar, la casa se aprecia, empieza a ganar dinero.
En estos momentos de recesión económica justamente es muy importante, porque las propiedades adquieren más valor, los costos de cada artículo, incluso la comida y todo lo que consumimos, aumenta de precio. ¿Las casas van a tener más valor en su plusvalía?
Las casas generalmente siempre van a tener más valor. Inclusive en este momento donde la inflación en el país está en el 8% o un poquito más del 8%, aún así las casas están adquiriendo plusvalía.
Mi querida audiencia, recuerden que ustedes son muy importantes para Mañanitas Hispanoamericanas. Por eso en esta celebración de 20 años que completamos en el mes de agosto de este año que va finalizando, nos hicimos un proyecto de dar un incentivo para toda la audiencia. Y Marisa nos dio la culminación de ese sueño, otorgando esos pasajes ida y regreso para quienes hagan algún negocio comprando una vivienda, vendiendo una propiedad a través de Marisa, nuestra invitada en estos programas. Usted tendrá derecho a participar en el sorteo de dos pasajes ida y regreso al país donde usted nació, desde la ciudad de Orlando o desde Miami o desde Tampa, por ejemplo, si usted vive en esas ciudades pero hace negocios con esa prestigiosa compañía que representa nuestra invitada Marisa Molina. ¿Es cierto? ¿Qué nos dices tú al respecto?
Así es, les estamos ofreciendo ese maravilloso incentivo que lo pueden usar una vez hayamos culminado un cierre de cualquier tipo de negocio inmobiliario, y se les va a dar la oportunidad de que puedan adquirir esos tickets para volar a su país de origen.
Debemos recordar qué condiciones aplican, porque no es para todo el que va haciendo un cierre, sino que participarán cada 6 meses en el obsequio y habrán varios compradores, porque tú vendes muchas casas y también haces y facilitas para que otras personas puedan comprarlas, no solamente vender. Entonces, y también hasta la posibilidad de tomar una casa en alquiler o rentarla con opción de compra. Así es de que restricciones aplican para tener estos dos pasajes, ida y regreso a cualquier país latinoamericano. Los invito a escuchar otra canción, El Negro José. Y es que ustedes no se deben de sentir como se sentía El Negro José, sino ser felices de vez en cuando, dándose un danzón con estas canciones hermosas. Para ustedes, El Negro José.
Thank you. sé por qué. Y su danzar el moreno me dejó ver. El negro José tiene el color de la noche sobre la piel.
Déjenme decirles que Maritza, en la parte intelectual, no de formación ni educación de cómo obtener una propiedad, también participa en la historia y en los hechos de aquellas mujeres que se han destacado y son reconocidas en la historia y tienen las biografías que lo atestiguan, de que han participado en el desarrollo de la sociedad, que nos ha dado un buen ejemplo. ¿Y hoy nos vas a hablar de quién?
Les voy a hablar de una mujer heroína, sobresaliente y líder de mi querido Colombia, María de los Ángeles Cano.
¿Quién era María de los Ángeles Cano? Cuéntale a la audiencia.
Bueno, primero que todo les voy a contar que fue una mujer que nació en Medellín el 12 de agosto de 1887 y fue la primera mujer que participó en la política colombiana. Ella dirigió las huelgas por los derechos civiles fundamentales y también participó en múltiples convocatorias y huelgas obreras. Además estuvo presente y muy activa en la fundación del Partido Socialista PSR.
Mi querida audiencia, son apartes que iremos desglosando de la vida de esta importante mujer destacada en la historia y la participación de los hechos por la obtención de derechos civiles de a los habitantes de una nación. Callecitas de mi pueblo, probablemente una perfecta descripción de la añoranza cuando dejamos la tierra y una gran interpretación que compartimos con ustedes. Uno de los requisitos también puede ser esos comentarios que ustedes hacen para darnos, por ejemplo, el compositor de esa canción. ¿Quién es el compositor de Callecitas de mi pueblo y a qué país pertenece? Escríbalo en las páginas de Facebook Mañanitas Hispanoamericanas, en el grupo Mañanitas Hispanoamericanas, o puede enviarlo a mhispanoamericanas@yahoo.com. Visite la página de Mañanitas Hispanoamericanas por el link que le estaremos colocando en los muros de nuestras páginas, que hablamos de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Callecitas de mi pueblo. Una canción, Callecitas de mi pueblo. Disfrútenla y estamos hablando luego de la importancia del folclore y en la compañía de Marisa Molina.
Recorrer un día los caminos de mi tierra natal
y me encontré sus calles asfaltadas, sus campos parcelados y casas por doquier.
Las lindas casitas de mi pueblo se llenaron de musgo y de vejez.
A su lado se yerguen imponentes mansiones muy hermosas de gente de ciudad.
¿Cómo ha cambiado mi pueblo? ¿Cuántos recuerdos encontré?
La escuelita donde estudié primaria,
la capilla de corte colonial,
aquella casita tan linda donde toda mi infancia pasé,
el viejo camino, la puerta de golpe y la quebradita donde solía pescar.
¡Cómo te extraño, mi pueblo! ¡Cómo quisiera allí regresar!
Para reencontrarme con viejos amigos y esperar con ellos que llegue el final.
¿Cómo ha cambiado mi pueblo?
¿Cuántos recuerdos encontré?
Escuelita donde estudié primaria,
la capilla de corte colonial,
aquella casita tan linda donde toda mi infancia pasé,
el viejo camino, la puerta de golpe y la quebradita donde solía pescar.
Como quisiera allí regresar
para reencontrarme con viejos amigos y esperar con ellos que llegue el final.
Como les dije antes, el folclore es y será siempre un conjunto de costumbres cargadas de sentimiento que se viven con entusiasmo y se aprecian por ser un legado ancestral y evidenciar en ellas lo mucho que aportan a la integración social y la convivencia de la sociedad. El folclore contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Está catalogado el folclore como la expresión del alma de todo pueblo. Y es que aquí hablamos de los 19 países de habla hispana y de quien nos pueda escuchar. Muchas gracias, Marisa. Hablábamos de la plusvalía, de la importancia que tiene invertir, dar la cuota inicial para ser el feliz poseedor, Pero recordemos que en el programa pasado habían unas normas elementales, como eran cómo tener un buen crédito. ¿Cómo puede tenerse un buen crédito?
Primero que todo, no endeudándose mucho. Tener cuidado con las tarjetas de crédito, tener cuidado con los pagos que se hacen, sobre todo las personas obviamente están rentando. Los bancos van a mirar la historia de pago muy detenidamente y la cantidad de deudas que la persona tiene. Esto lo van a verificar muy bien en el momento de estar considerando si les dan una hipoteca o no.
Pasamos a decir entonces que teniendo un buen crédito, 2 años mínimo de trabajo comprobable a través de los TASES, si mal no recuerdo. Las tarjetas de crédito, pues si las usas, paga antes del mes, así tendrás un buen crédito siempre. Y no tendrás recargo de intereses ni atrasos en la cuenta de la tarjeta de crédito. Eso es, el banco tendrá una buena referencia de usted como cliente. No te endeudes, y hablábamos de otra cosa que no debe de hacer y cometer el error la persona. Lo primero que le van a ofrecer cuando está en esta nación y tiene un empleo es que usted puede tener un carro último modelo y, si es posible, de los más caros, porque es lo que te da estatus para ir elegantemente. Pero recuerde que usted tiene que comer, tiene que pagar los biles, como se dice aquí, y que un auto le va a copar la mayor capacidad de su pago mensual, y tendrá que hacer lo que hacen muchos aquí: trabajar otro tiempo extra, que eso se lo insinúan, ¿no?, para cubrir la cuota. Y es muy fácil decirlo, pero cuando usted trabaja 8 horas en una empresa y sale a hacer un part-time de 10 o 20 horas por aparte para pagar la cuota del carro, eso va a traer cansancio, agotamiento, estrés y hasta descuida los estudios. ¿Qué opinas tú, Marisa?
Es muy cierto. La gente debería de verdad enfocarse en ahorrar para poder conseguir ese activo, ese lugar que les va a dar dinero, que les va a dar una tranquilidad y que les va a ahorrar muchísimo dinero. Porque desafortunadamente las personas se gastan miles y miles de dólares en renta y le están pagando la hipoteca a alguien más en vez de estar pagando la casita de ellos mismos.
Muchas gracias, Marisa, por esa importante información, ratificando lo que es la educación para formar a los posibles compradores que estarán a través de tu empresa, la que tú representas, y que te pueden escribir a qué correo.
Marisa, Marisa, punto Molina, arroba exp realty, realty.com.
También lo pueden escribir cualquier pregunta en las páginas de Facebook Mañanitas Hispanoamericanas, y Marisa les va a contestar lo que ustedes necesitan saber. Y si dan un teléfono donde llamarles, pues ella les va a llamar para darle la información requerida. Muchas gracias por darle apoyo a Mañanitas Hispanoamericanas, recordándoles que la música que aquí hacemos que ustedes escuchen tiene mucho que ver con los buenos mensajes, y uno de ellos es lo que nos va a cantar el trío Solotlán, que pertenece a Nicaragua, y ellos nos cantan Temporada de Café. ¿Y quién nos recuerda un buen café? Pues escuchemos la canción, que nos va a llevar a conocer un poquito del folclore de Nicaragua.
Aquí están los camiones, esos que van a los cortes. Pueden subirse al cañón, al tizate, al crucero. ¡Arriba, compañeros! Thank you.
¡Ay, qué alegres son las sierras en temporada de café! Cantando van las inditas, cantando al amanecer.
Temporada de café, era el trío Solotra de Nicaragua. Mi querida audiencia, recordemos que el folclore permite expresar las creencias, los sentimientos y valores que anidan en el corazón de un pueblo y que alimentan su espíritu. El folclore está presente en el diario vivir y se manifiesta de manera especial en las ocasiones de celebración o integración colectiva, como lo que la canción nos narraba, la delicia de ir a recolectar el café y luego a celebrar cuando se recoge la cosecha. El folclore hispanoamericano es particularmente rico y es producto del variado proceso histórico que han vivido nuestras naciones y la fusión de razas y creencias que se plasman y muestran a través de la danza o la música. Maritza, ¿qué más nos puedes contar de aquella personalidad tan excelente, de esa dama que nació por allí en el departamento de Antioquia?
Bueno, continuando con la historia, en Tunja, María Cano fue retenida en su habitación en el hotel por presidir una manifestación con un exaltado grupo de campesinos.
Y lo primero que dirían los boyacenses era: ¿qué hace una paisa aquí en Boyacá si no sabe comer mazamorra de la que nosotros comemos?
Oh, okay. Bueno, estos campesinos estaban armados de garrotes y piedras.
Caramba.
Siendo expulsada de la ciudad de Tunja por las autoridades de aquel entonces.
Pero recordábamos en qué año nació este personaje, fue por 1800, algo así.
1887.
Imagínese, en aquel entonces la mujer colombiana ya luchaba por los derechos civiles de una población, porque esa fue la gran labor que ella desempeñó. ¿Cómo te sientes tú cuando has tenido que luchar por tus derechos hoy en día, y también no solamente por los tuyos, sino tus hijos, porque llegaste aquí a los Estados Unidos y luego tuviste que afrontar varias cosas.
Bueno, ahora me siento aliviada. Es definitivamente una lucha, y es una lucha aún más difícil cuando estás en un país que no es el tuyo. Que tienes que lidiar con leyes diferentes, con un idioma diferente, con una cultura totalmente diferente. Entonces es difícil, pero se logra. Hay que tener perseverancia y aguante.
Mi querida audiencia, gracias Marisa por darnos, aparte de esos sentimientos que tienes en el alma y experiencias que estás compartiendo con la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas en el mundo. Mis queridas oyentes, ¿recuerdan ustedes quién era Violeta Parra? Una chilena que recorrió el mundo también luchando por el reconocimiento y reclamando el derecho que tenía la mujer de ser independiente. Separada de su primer esposo, decidió vivir una vida que hoy en día muy pocas mujeres se atreven a vivirla. Y era ir de pueblo en pueblo haciendo tejidos y bordados, manualidades en madera y pastos o palmas, tambores, tocaba la guitarra y cantaba canciones como esta. 21 son los dolores, y es que se parece en mucho a lo que las madres luchan. 21 son los dolores. Y es Violeta Parra de Chile quien nos canta. Y como les decía, después de escuchar la voz, la guitarra y a Violeta Parra, recuerden que las danzas o la música nos transportan a los recuerdos de nuestra niñez, con remembranzas familiares, vivencias de amor o alabanzas que llenan nuestra existencia y también nos animan a fraternizar, socializando para compartir y construir buenas relaciones que le dan mejores posibilidades para que usted viva en un contexto donde debe vivir una buena sociedad, siendo ejemplar y dando también conocimiento, como lo hacía nuestra heroína del cuento, aquella gran mujer, ¿cómo era que se llamaba?
María de los Ángeles Cano.
María de los Ángeles Can. Los datos los hemos tomado en parte de un libro, de un obsequio muy especial que me trajo un ser, una mujer justamente, cuando vino a visitarme y me dijo: este compendio de biografías, don Oliverio, es apropiada para el programa de Mañanitas Hispanoamericana, literatura, historia, música, artes plásticas y ciencia, y está editado en Colombia. Pero además, Marisa se tomó la molestia de investigar en el internet y tomó también datos de Wikipedia, porque estamos en la Unión Americana para el mundo. Continúa con esos datos que tú quieres hacer conocer de nuestra audiencia.
Bueno, como iba la historia, María fue expulsada de la ciudad de Tunja. Después de ser expulsada, ella tuvo que batallar con la inclemencia del clima. Tuvo que recorrer a pie la distancia entre la capital de Boyacá y Bogotá, porque nadie le ofreció transporte, por haber sido declarada persona no grata.
Pero no alcanzó a llegar a Bogotá por sí sola, porque en el camino se enfermó con la inclemencia y ese frío tremendo. El departamento de Boyacá, la capital, es una de las capitales más altas en la cordillera central andina. Allí su mayor producción de agricultura en aquella época eran los textiles de algodón, y lo que más se producía era la papa, las ibias, los cubios, las chuguas y el maíz y la lana de oveja. Pero esta heroína fue expulsada con la mínima ropa, como la declararon persona no grata, y tuvo que refugiarse en su camino en el puente donde se celebró la batalla más importante de Colombia, la batalla de Boyacá. Debajo de esas paredes, de ese puente, ella se refugió muy enferma, con fiebre, con dolores en el cuerpo y con hambre. Continúa.
Bueno, allí la encontró un conductor de un camión, muy enferma, como dice usted, don Oliverio. Él la llevó hacia la ciudad de Bogotá, donde fue hospitalizada.
Gracias por tu aporte, por tu conocimiento a la historia de lo que son nuestras heroínas. Y vamos a, en estos programas que desarrollaremos con la ayuda de Marisa, hablaremos de esas heroínas latinoamericanas que han estado presentes en el acontecer de las sociedades. Pero recuerden que necesitamos también de su apoyo. Si usted tiene una propiedad para la venta, no dude en comunicarlo o en preguntar a través del correo mhispanoamericanas@yahoo.com cómo logra contactar a Marisa Molina.
A mí me puede contactar escribiendo a mi correo electrónico marisa.molina@exprealty.com. Marisa con una S y sin T.
Quiero pasarles a hablar un poquito del folclore antes de ir a la próxima canción. Les hablaré básicamente del folclore de Colombia, y es porque estamos hablando de una heroína que reseña la historia como una importante líder luchadora de los derechos civiles de la comunidad colombiana en aquel entonces. El folclore de Colombia, por ejemplo, los bailes, es procedente y tiene una herencia de los bailes de España, como el fandango. En los llanos de Venezuela dejaron como descendiente el joropo. A través de allí llegó a los llanos orientales de Colombia, y los demás habitantes de cada departamento tienen su música y bailes que los caracterizan, porque estos son producto de su historia y de su manera de ser. Recordemos que la llanura colombiana está habitada básicamente por inmigrantes de toda la nación que fueron a colonizar los llanos, todo lo que es la gran extensión de los llanos de Colombia, que es más del 40% del territorio. Allí se refugiaron campesinos que eran perseguidos en Antioquia, en la zona cafetera, en el Tolima, en el Huila, en Cundinamarca, en Boyacá, y allí empezaron a hacer su vida y a tener ilusiones para alimentar y proyectos para llevar adelante a sus familias. Así es de que los invito a escuchar, y un saludo muy especial para esos músicos, para esos artistas que nos escuchan por allí en Puerto Carreño. Un saludo para ellos, un gran artista, y recordándoles que próximamente se va a realizar el gran importante Festival Internacional de Arpa en Colombia. Vallarta. Los invito a ir a conocer y a escuchar un poquito de Aries Vigor, un gran folclorista ganador de los Grammy, y aquí está, él nos canta en un título, un título que nos habla de lo que es una enfermedad que ahora persigue también junto con el COVID a los seres humanos que no se cuidan y que viven la vida con mucha alegría, sin pensar en el hogar, pensar en la mujer y sin pensar los errores que cometen para luego complicar. Aries Vigor nos canta el SIDA.
Están satisfechos. Ahora comer a la carta es un problema muy serio. Hay que abrir muy bien los ojos, cuñao, para cuidar el pellejo. Y antes de ir a pasear, primero ir donde el médico, para evitar que al comerse un bizcochito muy bueno no tenga el gusto de probarlo, y después un desespero, y como una maldición, firmar con puño y plumero una sentencia de muerte después de pasar tan bueno. Ponga cuidado, cuñado, usted que es un hombre bueno, quiera mucho a su señora, con cariño y con respeto, que después que tenga sida, el que lo espere es San Pedro, y una urna bien bonita derechito al cementerio. Y a tantos amores nuevos, porque después de casado seré un esposo modelo. Ya no volveré a poner mi caballito en aprietos. Tiene que estar en la manga o encerrado en el potrero, y no lo dejo salir a comederos ajenos. Tiene que estar con su yegua paseándose en el estero. Así yo lo imitaré con mi esposa todo el tiempo. En la noche 1000 abrazos y en el día 500 besos. Y no volveré a pensar en otro amor pasajero, porque no quiero tener una enfermedad en mi cuerpo. Prefiero morir de un tiro o de viejo por lo menos, viendo las flores del campo juguetear con los luceros, y no que el SIDA me quite la vida que tanto quiero.
Querida audiencia, por eso les hablamos del folclore. También tenemos de las raíces africanas, por ejemplo, su influencia. Después de haber escuchado una muestra, de lo que es parte del fandango y que lo tiene como folclor principal básicamente la nación venezolana a través del joropo y los pasajes, pero también Colombia en las llanuras colombianas, en el departamento del Meta, en el Vichada, en el Arau, en todo lo que es las antiguas intendencias de la llanura, parte del Amazonas, el río Arauca, también la parte del río Orinoco, que es frontera, y el río Met, el río Ariari, las grandes extensiones de ganadería y agricultura, y el baile y la danza que se practican es el joropo, el pasaje y el corrido llanero. Influencia africana también lo son en el litoral pacífico o las culturas costeñas del Atlántico colombiano, géneros como la cumbia, el currulao, el mapalé, etcétera, y muchos otros. Además de las culturas africanas, tenemos ancestros de la cultura española, ejemplo como se cantan las coplas en España o las fiestas a los santos como el San Pedro, que se celebra en el Tolima y Huila durante el mes de junio, la fiesta de la Candelaria en Cartagena, las de la Virgen del Carmen y la Inmaculada Concepción en todo el país. Es el folclore de lo que estamos hablando y de esas mujeres que tienen una gran importancia en el progreso de la sociedad. Indudablemente que Maritza Molina es una de ellas, un ser que trabaja para que ustedes tengan un sueño, su propia casa, su vivienda, y allí comienzan a ser importantes y a darle un pellizquito al sueño americano, porque le hablamos de Estados Unidos, desde donde realizamos estos programas especiales celebrando los 20 años de Mañanitas Hispanoamericanas. ¿Por qué es importante que se tome en cuenta, Maritza, el tener una propiedad aquí en la Unión Americana, específicamente en la Florida, y sobre todo después de que hemos pasado los huracanes, las tormentas? ¿Por qué es importante tener una vivienda? Repitámoslo una vez más.
Bueno, el tener una vivienda le va a dar seguridad, le da tranquilidad, le protege su dinero, aún en un momento en que se dice que estamos en una situación económica difícil en este país, y como dicen mis compañeros asesores inmobiliarios en mi equipo, cuando Estados Unidos tiene gripa, el resto del mundo tiene pulmonía.
Correcto, pero es que no solamente eso. ¿Hay que comprar una vivienda para tenerla toda la vida o se puede renegociar, se puede vender buscando lo que llamamos la plusvalía y quizá comprar en otra ciudad o en otra urbanización? ¿Qué diría yo? Nos ha crecido el ego y queremos vivir en un sitio más elegante, más chic, más in. ¿Qué me dices al respecto?
Tiene toda la razón, don Oliverio. Muchas de las personas, el promedio del tiempo que se quedan en una casa es de 5 a 7 años. Y muchos de ellos o se mudan a una casa mejor o simplemente lo que decía usted, toman la plusvalía de la casa y consiguen la manera de conseguir comprar otra casa, otra propiedad, y empiezan a recibir también dinero de rentas. O sea, es simplemente saber manejar el dinero desde que las personas llegan a este país, tener esa educación que muchas veces no nos dan.
Mi querida audiencia, no olviden las recomendaciones de nuestra invitada, Maritza Molina. Desde aquí a todos ustedes les decimos que lo más importante, y lo repetiremos siempre, por experiencia propia, no pague renta, es echar dinero en un bolsillo roto, y tendrá preocupaciones todos los días. Si usted tiene su propia casa, el esfuerzo que hace para pagar la cuota, el mortgage al banco o a quien le prestó y le hizo una hipoteca, se verá recompensado por la valorización que cada 6 meses, debido a la devaluación galopante, se lleva a cabo en todas las propiedades. Esa es la forma. ¿Agregas algo más, Maritza?
Sí, quería decirles que, por ejemplo, una familia que esté pagando $1,500 de renta al mes, que es algo decente aquí, ni muy caro ni muy barato, en 30 años pagan $540,000.
O sea que ya hubiera pagado una casa perfectamente en 20 años. Las casas que estaban costando 200,000, 250,000, porque hoy en día una casa empieza, diríamos, por lo menos aquí en la ciudad de Orlando, no se consigue la más barata por menos de 300,000, ¿verdad?
Y es importante también que las personas, hablando del momento en que estamos viviendo, que no esperen, que no esperen, porque por ejemplo la misma cantidad de casa que le compraría a usted en diciembre del 2021 al 3% de interés por 500, en un pago de 2,000 y pico de dólares, compraría una casa de 500,000. Ahora esa misma casa en octubre del 2022 le compraría una casa de 320,000, porque ya el interés está a 6,99. Y esa misma cantidad de dinero le compraría en marzo del 2023 solamente 290,000, porque la gente prefiere seguir esperando. Entonces el momento es ahora.
Mi querida audiencia, no olviden comunicarse con mhispanoamericanas@yahoo.com y con el correo de Marisa.
marisa.molina@exprealty.com.
Y no empiece después a lamentarse soltando cuatro lágrimas cuando esté arrepentido de no haber hecho el negocio con Marisa o a través de Mañanitas Hispanoamericanas. Recordando que Cuatro Lágrimas es la canción del dueto peninsular de México que canta para ustedes en este momento.
Hay lágrimas de placer que causan hondos pesares, las hay de remordimiento, más amargas que los mares. Hay lágrimas de mujer, frescas cual gotas de estío, pero las tuyas bien se parecen al caer perlas diamante y rocío. Hay otra lágrima ardiente que causa un dolor profundo, la que vierte el moribundo para refrescar su frente. Hay lágrimas de las hay de rabia y enojo, pero las más tristes son las que vierte el corazón y no asoma a los ojos. Hay lágrimas de dolor, las hay de rabia y enojo, pero las más tristes son las que vierte el corazón y no asoma a los ojos.
Mi querida audiencia, un abrazo para todos ustedes en Sudamérica. Desde la Patagonia hasta los Andes, tenemos la colaboración de muchos amigos. Recordando que estos programas son llevados al satélite gracias a Fran Huamanchumo, miembro del staff de la Universidad Católica en Perú. Muchas gracias. Así tenemos logros y haremos grandes proyectos. Quise llevarles a ustedes esta canción yucateca para que escuchen la influencia del bambuco colombiano en la música de Yucatán, en México. El dueto peninsular, compositores mexicanos que toman sus guitarras y unen sus voces para cantar esta canción hermosísima. cuatro lágrimas. Indudablemente que usted se le enternece el corazón cuando recuerda esos amores por los cuales hay que soltar a veces más de cuatro lágrimas. Ellos son de México y nosotros estamos en la Florida. Y les hablamos de una heroína colombiana. Y Marixa es la encargada de esa parte de la historia.
Así es, don Oliverio. Íbamos en la parte de la historia donde ella llegó a Bogotá y fue hospitalizada, pero entonces se recuperó de sus dolencias y volvió al departamento de Boyacá, eludiendo la vigilancia de la policía, pasó la ciudad de Honda y desde allí por el río Magdalena llegó a la costa. Allá se hospedó en humildes viviendas de obreros de la región. Sus correrías empezaron a ser vigiladas y los organismos de seguridad la vigilaron en todas las plazas.
Mi querida audiencia, debo recordarle y agregar un poquito a la historia que fue una de las protagonistas, que fue testigo de una de las más importantes masacres que existieron en Colombia por aquel entonces, en las Bananeras de Urabá. Y ese fue esa importante personalidad o mujer colombiana nacida en la ciudad de Medellín. Las expresiones culturales tradicionales son parte de la vida del hombre y la mujer. Son producto de su forma de vida, creadas para satisfacer sus necesidades individuales y los intereses en la comunidad, y se manifiestan en dos formas de expresión mayoritariamente: la música y las danzas. Los instrumentos más comunes en la música andina colombiana son el tiple, un instrumento musical cuya voz suave y rumorosa, similar a la de un clavicordio, dulcemente pulsado, tiene un poder formidable. Con él hago yo mis versos. Remansa el espíritu e infunde nostálgica alegría al corazón. Es el poder que nace de 12 cuerdas de metal, aceros y cobres, distribuidas en 4 órdenes, con las que obtiene una riqueza armónica superior a la guitarra. Y es el tiple, el instrumento que representa la idiosincrasia y sentido de pertenencia de todo habitante colombiano. Es instrumento apropiado para concierto instrumental de todo género musical, pero además indispensable en la música andina para acompañar nuestros bambucos, torbellinos y guabinas. Las cuerdas se tocan con las uñas, una plumilla o con las yemas de los dedos. Y así, haciendo este recorrido, los invito ahora para que escuchen no una canción con el tiple, pero sí a un chileno que hizo una canción que se llama Adiós a Cuba. Con ustedes, el indio araucano nos canta Adiós a Cuba. Nos vamos a las islas, al Atlántico, en Mañanitas Hispanoamericanas. Marisa, ¿qué conoces tú de la comunidad cubana aquí? ¿Has hecho negocios con la comunidad cubana? ¿Cómo te ha parecido la afabilidad, el chiste, la alegría de los cubanos cuando hacen negocios contigo?
Bueno, sí, son muy jugosos, efusivos, ¿no? Efusivos, alegres. He tenido negocios con un par de cubanos, varios negocios en realidad, y son excelentes personas, luchadoras como todos los latinos.
La comunidad latinoamericana siempre anda buscando progresar en la Unión Americana. Esa es la meta que nos formamos cuando venimos a esta nación. ¿Qué es lo que no se recomienda después de haber comprado una casa? Descuidarse quizá ahí cuando ya se tiene una casa y se comienzan a hacer los primeros pagos al año. Ya puedes comprarte un carro último modelo y de esos que ya cuestan 50, 60 mil dólares.
Bueno, eso, o sea, obviamente es sentido común. El pago de la casa debería ser siempre la prioridad. Uh-huh. Siempre es importante. Yo aprendí a la de, ¿cómo se dice?, a las malas. Hay que vivir con lo que uno tiene.
¿Por qué a las malas?
Porque yo me endeudé.
Aquí en los
aquí en Estados Unidos, sí. Y aprendí a las malas que es lo peor que uno puede hacer. Entonces, sí, pues si tiene con qué comprar el carro, algo que aprendí hace poco es, uno a veces dice que se merece esto y se merece aquello, y este país es el país del consumismo y de la gratificación instantánea. Si usted cree que se merece algo, la manera de saber si sí o no es, yo quiero esa cartera que vale $500. Si tiene los $500 en efectivo, entonces se la merece, si eso no le va a afectar su presupuesto. Entonces, la prioridad sí debería de ser comprar la casa y ahorrar. O sea, aquí hay muchas, el futuro, la escuela de los hijos, el retiro. O sea, endeudarse solamente porque el vecino tiene un montón de cosas y yo las quiero tener, no debería ser la manera en que la gente procede en este país, sobre todo nuestros inmigrantes que llegan aquí con un sueño americano y muchas veces se vuelve una pesadilla americana por no saber manejar las finanzas.
Aquí se puede, como quizá en la época en que nacimos en Colombia, el varón es el único que trabaja y puede mantener el hogar, o hay que llevar la vida de una forma diferente.
Aquí, en el único lugar que yo he visto que el hombre es el único que trabaja, es donde la gente de verdad que tiene dinero. De resto aquí es parejo los dos.
O sea, que un obrero promedio, ¿cuánto se necesita, digamos, qué muestra de ingresos podría ser promedio cuando vamos a solicitar la compra o la aprobación de un crédito en un banco para comprar una casa? ¿Qué promedio debería de tener de ingresos la pareja actualmente?
Es que todo depende del valor de la casa. Por ejemplo, si
vamos a poner una casa de $350,000, que es de las más baratas en este momento.
Bueno, generalmente van a pedir que entre los dos se ganen al menos unos $50,000 al año. Entre los
mínimo,
dos.
$50,000 al año.
Sí. Y eso es un estimado.
Una sola persona. Digamos un técnico, una persona que trabaja como toda la gran mayoría de los inmigrantes que vienen, que al final obtienen un permiso de trabajo, ¿hay algunos que pueden ganar $50,000 una sola persona?
Solamente gente que tenga una buena profesión, porque el promedio del sueldo anual de una persona aquí es como de, sí, por ahí unos $30,000-$35,000.
Correcto.
Pero el que se gana un sueldo más o menos decente.
Ajá. Gracias por esa gran información y educación para nuestros posibles compradores. Si una persona te llama a ti o te escribe a ti, porque los números de teléfono a veces se prestan para cosas que hoy en día se están usando y por eso evitamos dar los números de teléfono. Si una persona te escribe por el correo que quiere comunicarse contigo para que le ayudes a comprar una vivienda, ¿tú le darías toda la información?
Claro que sí, don Oliverio, con muchísimo gusto le doy la información. Si quieren escribir y mandar su correo electrónico también, pues yo les puedo escribir. Si quieren dar su teléfono, con mucho gusto yo les doy una llamada y les respondo cualquier pregunta que tengan.
Mi querida audiencia, recuerden que los correos mhispanoamericanas@yahoo.com están a disposición de ustedes, igual que el de Marisa.
marisa.molina@exprealty.com.
Nuestros inmigrantes, como la gran mayoría y lo que está sucediendo ahora, la aprobación de visas para quienes cruzan legalmente con el permiso en Panamá y luego llegan a México a la frontera, piden una solicitud de asilo, presentan documentos que son requeridos y les dan un permiso para ir a la frontera de Norteamérica. Los venezolanos tienen la preferencia para 24 mil personas por mes. Los que no presenten legalmente los permisos que deben de dar en Panamá y en la frontera de México no tendrán derecho a pedir ningún permiso de trabajo ni asilo político si no lo hacen correctamente. Y vienen con niños, vienen con mujeres hasta en periodo de embarazo, vienen haciendo sacrificios y soportando muchas carencias en sus propios países. Por eso hay canciones que las hacemos que ustedes las conozcan, y una de ellas nos la canta el Zabalero, y él es de por allí, de Sudamérica. Escuchen cuando él nos canta Pichonero. Esta canción es un tesoro para conciencia de lo que hacen nuestros niños en los campos de los países tercermundistas. Escúchenla, El Pichonero.
Rosario Oriental baja con el mismo nombre, arroyito de agua dulce, vestido de camalotes, lágrimas de un niño pobre, tal Río Grande como mar, mezclándola con la sangre que le regala el Ceibal. Del tembleque a la mulada, todo el día debe andar. El silencio es su vaqueano y la piedra su puñal. Lo miran las pasionarias, flores de emburucuyá, y en sus frutitos naranjas sus penas puede endulzar. Cazando, cazando el pichonero va, piecitos descalzos por el espinal, su bolsa vacía quisiera llenar, aún queda un buen trecho para caminar. Por el pajonal, camino de piedras para regresar, aún queda un buen trecho para caminar. Llanto palomero se puede escuchar, si el nido sin hijos con pan, el que nace pobre aprende a matar. Cuando muera el hambre, pichoneros ya no habrá. Cazando, cazando el pichonero va, piecitos descalzos por el espinal, su bolsa vacía quisiera llenar. Aún queda un buen trecho para caminar, para caminar.
Mi querida audiencia, la verdad que es una canción que desgaja la ternura del corazón. La historia de aquel niño que sale a buscar un ave, una pichona, una paloma, para casarla con una resortera y llevar ese cuerpecito pequeño para ponerlo en un caldo y poder tener alguna carne. Por eso es que los inmigrantes luchan de nuestros países y se van a buscar mejor porvenir en otras naciones, porque no hay la situación para que todos los niños puedan tener el plato en la mesa, como se siente en algunas naciones y como se puede ver incluso en las películas. Y hoy en día, pues a través del Facebook, nos damos la elegancia de sentarnos en un restaurante, disfrutar con nuestro invitado y luego nos tomamos la foto y la cargamos en el Facebook para que la gente que tiene hambre vea cómo comimos de bien. Les dejo eso para su consideración y para que piensen. Y busquen la canción El Pichonero, nos la cantó el Zabalero. Hablamos del folclor, el requinto, pero tenemos antes la guitarra, que es una herencia de España. Forma parte de la familia de los instrumentos de cuerda y se puede decir, hoy día, es el instrumento más extendido en todo el mundo. La bandola. Este instrumento está constituido por 6 órdenes pareadas, afinadas con un carácter simétrico y las cuerdas pulsadas con una plumilla. Su función es la de llevar la melodía. Se emplea en los conjuntos llamados estudiantinas y también algunos tríos y cuartetos. El requinto es el tiple pequeño de 12 cuerdas en 4 órdenes y se toca al punteo con la uña o una plumilla reemplazando la bandola. Les estoy hablando, mis amigos, de lo que es el folclor andino y también de la costa atlántica y pacífica en Colombia. Y luego de esto les hablaré de las danzas. Pero estamos hablando de un personaje muy importante que Marisa Molina nos está haciendo y trayendo para conocimiento de la audiencia.
Bueno, siguiendo con la historia, debido a la situación en que se encontraba María, tuvo que viajar a Medellín disfrazada de sirvienta. Allí logró una entrevista con el general Leandro Cuberos Niño, quien la envió con un salvoconducto que decía: atiendan a María Cano como si fuera yo en persona. Así se unió a los insurgentes de aquel entonces y más tarde fue detenida con aquellos insurgentes y condenada a 3 años de presidio. El influyente Ricardo Uribe Escobar logró que María saliera antes de cumplir la condena.
Hubo uno que la envió a que se uniera a los revolucionarios con una muy buena recomendación y que le dieran todas las atenciones, pero los gobernantes de aquel entonces no permitían las rebeliones, las protestas. El pueblo colombiano no tenía derecho a eso. Por eso es la importancia de esta heroína, de esta mujer que recorrió los diferentes departamentos de Colombia conociendo de los dolores de un pueblo, de las penas, de los reclamos y la justicia. Fue una indudablemente que merece estar en la biografía, en las más importantes biografías de nuestra nación y de Latinoamérica. Mi querida audiencia, estamos haciendo un recorrido. Hablamos de la historia de un ser que tuvo amplia participación en la lucha por los derechos y la obtención de los derechos civiles. A la vez les hablo de lo que son las danzas, los cantos y ritmos de la región andina de Colombia. Mencionaré algunos como el bambuco, el torbellino, la guabina, el pasillo intermeso, el sanjuanero, el joropo, el merengue, carranguero, el bal, el rajaleña, la zaraza, la zanca de calvo, la currumba y muchos más. Para conocer un poquito más de nuestra música, después de que Marisa nos repita su correo electrónico donde se pueden caer, recuerden que tienen ustedes, al hacer negocios con Marisa, vender o comprar una propiedad, a participar en el obsequio de 2 pasajes ida y regreso desde Orlando, Florida, desde la ciudad de Tampa o desde la ciudad de Miami. Y es porque estamos en la Florida y aquí es donde está la oficina principal de la gran corporación para la cual trabaja Marisa Molina. Su correo, por favor, donde pueden participar.
Sí, claro, don Oliverio, es marisa.molina@exprealty.com. www.radiolasmastristes.com.
Después de haber escuchado lo que es las danzas diferentes en el folclore colombiano, tengo que recordar a una de las más grandes voces que ha dado Colombia, exactamente del departamento del Valle del Cauca. Y me refiero a don Lucho Ramírez. Él nos va a cantar Bejucos. Escuchen esa hermosa composición y la mucho más melodiosa voz del gran maestro don Lucho Ramírez cuando nos la canta. Bejucos, disfrútenla.
Nacimos a la sombra de las montañas, donde ocultan sus nidos las aves negras, precursoras tenaces de nuestras penas, donde regó María sus azucenas, con el llanto amoroso de sus pestañas. Patria chica de tantos seres queridos, donde duerme el silencio de la llanura, a la luz compasiva de las estrellas, donde aún las ciudades son como aldeas, en que todos los muertos son conocidos. Los caucanos somos poetas y sabemos qué piensan los chiminangos que meditan a la orilla de los remansos, ni entendemos las cosas que van diciendo los rumores del Nima y el Zabaleta. Pero en cambio tenemos nuestros bambucos que vibran en las cuerdas de las guitarras, los nervios dolientes de nuestra raza, como vibran los vientos en los bejucos de nuestras rumorosas selvas caucanas.
Ingeniero Fran Guamanchumo es coordinador de sistemas en la Universidad Católica de Trujillo, en el Perú. Él nos da su apoyo y profesionalismo para que ustedes puedan escuchar estos programas de Mañanitas Hispanoamericana. ¿Cómo te han parecido las canciones, Marisa, que hemos puesto hasta ahora?
Muy bonitas, muy folclóricas, muy de nuestro folclore, de nuestra cultura.
Hemos tenido canciones de Cuba, de Nicaragua, de los llanos de Colombia. Hemos tenido también aquellas canciones que cantan algunas figuras muy famosas de la música popular cubana. Y todavía nos falta un pues de esta canción de Jucos que nos recuerda nuestro sentido de pertenencia, nuestros paisajes allí en Colombia. Las canciones que cantaban los arrieros, que cantan en los corredores de las casas, también mientras hacían su labor en los campos recolectando el café o la caña de azúcar. Esos poetas que recordaban a Efraín y a María, el amor de esa pareja, lo plasmaron en poemas y en canciones que son cantadas por nuestros intérpretes muy famosos. Y lo hacemos conocer en estos programas de Mañanitas Especiales, donde tú nos estás apoyando con ese gran ofrecimiento, ese regalo de aniversario de Mañanitas. Gracias por darnos la oportunidad.
No, es con mucho gusto, le agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí y poder aportar un granito de arena a este programa tan bueno, tan interesante, que mantiene viva nuestra cultura.
Mi querida audiencia, el bambuco les voy a hablar, pero antes quiero que Marisa continúe con lo que es parte de la historia de nuestra heroína.
Bueno, entonces María logró salir antes de cumplir la condena. Su naturaleza de mujer luchadora por los derechos civiles la llevó a dirigir la rebelión o la huelga de los ferroviarios. Fue puesta en la cárcel nuevamente por llevar una bandera en aquella manifestación con estos obreros.
Me hace recordar una película que vi en estos días de un niño que fue canonizado por el Papa Francisco hace poco en México. Estuvo muy presente y muy metido siendo un niño de apenas 13, 14 años en la guerra, en una de las guerras más crueles e incruentas que tuvo el pueblo mexicano, la rebelión de los cristeros, cuando se suspendieron los derechos a estar dentro de una iglesia, a escuchar las misas y a que los sacerdotes, curas u obispos no tenían el derecho de criticar a los gobernantes. Y esos son los hechos que reseñamos en Mañanitas Hispanoamericanas. Entonces, ¿qué es el bambuco? Es el aire folclórico mestizo más típico de la zona andina de Colombia y por esencia la danza nacional más representativa, con un estilo musical indígena en el cual se refleja la tristeza indígena y una inspiración romántica en sus cantos y en sus versos. El bambuco instrumental, muy característico de las estudiantinas, tríos y orquestas, y el bambuco anónimo o campesino, de una verdadera extracción popular. Anteriormente escuchábamos bejucos y les hablé del bambuco. Ahora quiero llevarlos a recordar a una nación que tiene un instrumento reconocido en el mundo como uno de los más populares, el arpa. Y quiero llevarlos a que escuchen recuerdos de Ipacaraí, del Paraguay, con ustedes. Y continuaremos hablando con Maritza Molina, que es nuestra invitada especial.
Junto al agua azul de Ipacaraí, te recuerda, mi amor te llama. Cuñatay.
Mi querida audiencia, recuerden que tenemos también un segmento muy importante para todos ustedes. En un próximo programa estaremos dedicando totalmente el programa a la poesía. Haremos canciones y poemas. Y vamos a poner a nuestra invitada a que nos lea alguno de los poemas que probablemente ella tiene escritos por ahí, en esos borradores, porque las mujeres son las más expresivas cuando hay que hablar de los sentimientos. Así como acarician con sus manos, también lo hacen con la expresión de la palabra. Y de eso tenemos pruebas, como por lo menos Violeta Parra, como una gran poetisa que ha estado siempre presente en estos programas especiales. También tenemos poetas que son del sexo femenino que han hecho grandes composiciones para la música, y de eso tendremos muestras en las canciones. Marisa, ¿qué nos cuentas un poquito más de aquel personaje?
Bueno, la Colombia estaba pasando por una situación económica bien difícil durante la depresión de 1930, y esto causó la anulación del Congreso Nacional Obrero y la disolución del Partido Socialista. Un tiempo después, María se encontró en el centro de una persecución por el Partido Comunista y fue etiquetada como una intelectual traidora.
Esas son las injusticias de la vida. Una mujer que luchó por que se tuviera el reconocimiento de aquellas personas menos favorecidas, trabajadores básicamente, como fue las protestas de los ferrocarrileros, las protestas de los obreros de las bananeras, las protestas de los campesinos en el departamento de Boyacá, donde ella estuvo liderando y fue expulsada y sufrió. Luego, el mismo partido con el cual ella colaboró, prácticamente la destierra y la condena, etiquetándola como una traidora.
Así es. Y a raíz de todos estos acontecimientos y persecución, ella prefirió vincularse como obrera en la imprenta departamental de Antioquia en el mismo año de 1930. Y luego pasó a la biblioteca departamental, donde disfrutó mucho enseñándole a los obreros y a los campesinos. Ella les leía lo que ella consideraba que debían de saber y aprender. Les enseñó a leer y a escribir y no les cobraba absolutamente nada.
Bueno, vamos a mandarle a todos ustedes un abrazo apretado en una canción. Y esto está en la colección del Festival Ruitoqueño, que nos trajo un gran amigo, que lo recordamos con cariño, Gabriel. Y aquí está para ustedes el abrazo apretado. Es la música del departamento de Santander en...
De todos los remedios que venden en farmacia, pregonan en los medios su fuerza y eficacia, que no producen sueño, que vienen de Alemania, que no se cae el pelo y no sé qué más vainas. No saben que la cura para el mundo al revés, para la situación dura, también para el estrés, es el abrazo largo, sincero y apretado, que alivia un tiempo amargo y perdona un gran pecado. Quiero compartir un abrazo apretado, abrazo para el soltero, abrazo para el casado. Si te volviste rico, si sigues siendo pobre, págame con abrazos de aquellos que te sobren. ¡Hey! Abrazos desde niño que incrustados se quedan, pa' devolver cariño a todo el que se pueda. Los daba tía Carmela desde su mecedora y la madre Teresa para la última hora. abrazos comerciales y de telenovela, abrazos pasionales que rasguen la franela. En Buga es milagroso, en Río es corcovado, y siempre están ansiosos con brazos estirados.
Quiero compartir un abrazo apretado,
abrazo pa'l soltero, abrazo pa'l casao.
Si te volviste rico, si sigues siendo pobre,
págame con abrazos de aquellos que te sobren.
Quiero compartir un abrazo apretado,
abrazo pa'l soltero, abrazo pa'l casao.
Si te volviste rico, si sigues siendo pobre,
págame con abrazos de aquellos que te sobren.
¡Eso!
Abrazo pa'l más viejo, abrazo pa'l pelao. Si estás recién nacido, si estás pisando el borde, págame con abrazos, que es el pago más noble. Ya para despedirme, les va un abrazo inmenso en próximas canciones. Le cantaré a los besos.
Bueno, mis amigos, espero que les haya dado ese abrazo apretado del departamento de Santander. Les cuento que el torbellino es una de las danzas y cantos folclóricos más representativos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, precisamente. La tonada compañera de los promeseros en las romerías boyacenses, en los bailes, casorios y en las fiestas patronales, y además... era el ambiente festivo de los pueblos y veredas del altiplano cundiboyacense y santandereano. Es una tonada con la cual nuestros campesinos descendientes de los chibchas expresan con toda sencillez y sentimiento vital sus reacciones ante el amor, la desilusión, el sentimiento religioso y el canto variado, en cuyas expresiones encontramos la supervivencia del castellano antiguo, más típico. En las frases o refranes cantados se encuentran palabras como mesmito, su merced, queré, truje, vide, ancina y paqué. ¿Pa qué me cuentas tus cuentos, mi campesina preciosa, si yo no vivo del cuento, sino del beso, que es de otra?
Wow.
Son las tradiciones para vivir, disfrutar y compartir. Y continuemos con la historia, Marixa Molina, de nuestra heroína.
Bueno, ya vamos llegando al final de lo poquito que tenemos de esa historia. Obviamente la vida entera no la podemos contar en un momentito, pero para continuar, ella hizo parte del Comité de Lucha por los Derechos Civiles contra la llamada Ley Heroica. Esta era una ley que suprimía las garantías individuales y autorizaba la represión y persecución de los movimientos sociales. En 1945, el Movimiento de Mujeres Sufragistas le ofreció un homenaje en Medellín, justo después de la derrota del nazismo. Esta fue su última intervención pública.
Esa fue su última intervención totalmente durante lo que la biografía nos narra, o hay un hecho muy especial que ocurrió en Centroamérica. El presidente de Nicaragua en aquel entonces creo que le otorgó un reconocimiento a ella como una de las mujeres latinoamericanas más reconocidas en la lucha por los derechos civiles.
Es cierto, don Oliverio, ella fue reconocida, ella fue una escritora y activista política muy conocida, y se le reconoció como la flor del trabajo, la Virgen Roja, y además la llamaban la madrecita, la flor revolucionaria. Y todo esto tenía mucho que ver con el reconocimiento que, como usted estaba diciendo, le dio el presidente César Augusto Sandino por ser la protagonista y símbolo de la lucha social en el continente.
Marisa, muchas gracias por haber hecho este importante aporte a que la gente conozca de los seres que han aportado para un cambio en la sociedad que vamos dejando atrás y que la historia pretende que no sean recordadas.
Así es. Una muy interesante historia de liderazgo y de valentía y perseverancia y por proteger a los que no son protegidos generalmente.
Correcto, y eso lo debemos como a un ser. La mujer siempre ha sido la protectora de los hogares, de la sociedad, de los niños y no ha estado nunca de acuerdo con las injusticias. Y esos son los beneficios que el hombre no ha sabido reconocer a su debido tiempo.
Exactamente, es importante la labor inclusive que está haciendo usted de reconocer la cultura y el lugar que hemos ocupado las mujeres en la historia, en este caso la historia de nuestro país, Colombia.
Marisa, muchas gracias, pero recordemos a toda la audiencia que cada vez que asistimos a un festival folclórico, una muestra de artesanía o de cocina tradicional, estamos frente a una oportunidad para ahondar en el conocimiento de nuestras raíces y grabar en el corazón sentimientos de profundo arraigo y amor a lo nuestro. Es una vivencia el folclor cuando es parte de nuestra vida, porque palpita en el día a día de los portadores y en cada uno de quienes lo practicamos, lo queremos y por tanto lo disfrutamos cada vez que podemos. Vamos a la música. Quiero que nos acompañen ahora para ir nuevamente a la música de Cuba. Juramento es con Páez Segundo y su grupo quienes nos cantan esta hermosa composición. Disfrútenla y continuaremos con nuestra invitada después de esta canción y con todos ustedes enviándoles un abrazo fraterno desde la Unión Americana a todos los países.
Hace sentir con dos dolores mi condena, vivir entre miseria. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si es un dolor, feliz y con pesares, y así al hombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarla por los mares, infinito y negro de mis amores, hasta la
sangre que hierve en mi cartera. Y es un tirón de mis hijos pesares, y yo hacia hombre arrastrará largas arenas. Yo te juro arrastrarla por los mares, y el infinito y negro de mis penas, el infinito y negro de mis penas.
Mi querida audiencia, qué lindo es compartir con ustedes de estas canciones que tienen un mensaje, que son plegarias, que son agradecimiento, que son versos de concientización, que son hechos y relatos de nuestros compositores, quienes escribieron las letras para que intérpretes que tienen recursos y dones que nuestro Creador nos ha dado se puedan interpretar y escuchar a través de toda nuestra nación. No olvidemos que nuestro folclor es arraigo porque siembra en nuestro espíritu el apego al terruño, a todo lo que sentimos como propio, a nuestro entorno cultural, a nuestra patria chica, a todo aquello que está ligado a nuestros afectos. Es una herencia recibida de nuestros padres, abuelos, en general de nuestros antepasados, y como tal debemos valorarlo, preservarlo, respetarlo y saberlo enriquecer. Maritza, tu correo en el electrónico donde pueden comunicarse contigo.
maritza.molina@exprealty.com.
Recuerde que ustedes pueden ser ganadores de 2 pasajes ida y regreso al país de origen donde llegaron a la Unión Americana. Y lo pueden hacer desde, por ejemplo, vive en Tampa, desde allí usted saldrá. Ejemplo, para Buenos Aires, Argentina, o para Montevideo, Uruguay, o para Cuba, o para Colombia, a asistir y a visitar a sus familiares. Y regresar en American Airlines, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Por qué no me confirmas eso en tu propia voz? ¿Qué arreglos ha hecho? ¿Pueden, cómo es que lo haremos? ¿Cada 6 meses un sorteo? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Cada 6 meses un sorteo, y como usted acaba de decir, sería por American Airlines. No queremos que les cobren hasta el saludo por irse por una de esas aerolíneas súper baratas. Y como dijo Don Oliverio, pueden salir desde Tampa, Orlando o Miami.
Claro, ciertas restricciones aplican, ¿verdad?
Sí, señor.
Tenemos que decirlo porque debemos de condicionar. Cuando uno le hace de la fácil la vida a un hijo o a un ser que quiere ayudar o que pretendemos ayudar, parece que se toman, en cambio de tomarse la mano, se toman el brazo. Por eso hay restricciones que se aplican.
Así es.
Y eso tiene que ver con visitar la página de Mañanitas Hispanoamericanas, escribir sus preguntas en Facebook y también comunicarse con el correo de Maritza.
maritza.molina@exprealty.com
o amhispanoamericanas@yahoo.com. Maritza, muchas gracias por haber estado en un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas.
Muchas gracias a usted, don Oliverio, y a la hermosa audiencia que tiene. Muy interesante estar aquí y aprender tanto con usted de toda esta cultura maravillosa que nos rodea.
Muchas gracias a ti, y el próximo programa lo haremos dedicado a la música y a la poesía y a alguna heroína, pero escritora en la poesía. Tenemos muchas en todos los países latinoamericanos. Así es de que Maritza nos dará la sorpresa de quién nos va a hablar en el próximo programa. Mi querida audiencia, ustedes son los más importantes para Mañanitas Hispanoamericanas, y desde aquí los abrazamos. Les mandamos un mensaje de amor y de fraternidad, y deseando siempre que haya un mundo sin fronteras ni banderas. y así tendremos la paz que debemos tener. Queridos amigos de Mañanitas Hispanoamericanas, debemos recordar que las pequeñas acciones nos generan grandes logros si nos apoyamos unos a otros. Gracias a Fran Huamanchumo en la Universidad Católica de Trujillo, en Perú, por su gran apoyo a Mañanitas Hispanoamericanas. Los invito a escuchar a una de las más grandes voces de España, Plácido Domingo, cuando nos canta del México querido, ¿cómo olvidar? Disfruten y hasta otro programa. Para ustedes, con mucho amor.
Estás a mi lado, quizás sería más fácil pretender que ya te he olvidado. Sin embargo, yo no soy así, y tu amor ya lo llevo guardado aquí muy dentro del alma, como inconfesable pecado. Y no es justo culpar al destino si hizo falta algo más que cariño. Solo sé que los dos decidimos emprender distintos caminos. ¿Cómo olvidar a quien quise tanto? Yo sé que te seguiré adorando hasta el último momento, hasta el final del tiempo. Te juro por mi amor que no miento. Falta algo más que cariño. Solo sé que los dos decidimos emprender distintos caminos. ¿Cómo olvidar a quien quise tanto? Te seguiré adorando hasta el último momento, hasta el final del tiempo. Te juro por mi amor que no miento. ¿Cómo olvidar a quien quise tanto? Yo sé que te seguiré adorando hasta el último momento, hasta el final del tiempo. Yo sé que nunca te olvidaré.